Gálatas, el capítulo 5, el versículo 16. La semana pasada paramos allí en el versículo 15. En el versículo 16 empieza aquí ahora Pablo a hablar de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Un contraste que hace que se puede ver obviamente en la vida de un creyente. El hombre o mujer religioso o religiosa siempre trata de aparentar por sus buenas obras su espiritualidad. Y la Biblia nos dice que un hombre religioso no puede vivir bajo el Espíritu de Dios. El único modo que una persona puede tener el Espíritu de Dios es si es renacido del Espíritu Santo y la Palabra de Dios. Entonces, aquí Pablo va a poner un contraste, no tanto entre el que es renacido y el que es religioso, pero va a ser un contraste entre la vida bajo el poder de Dios, de su Espíritu Santo, y bajo el poder de la energía carnal, lo que produce esta carne. El hombre no está completamente en acuerdo con Dios, muchas veces diciendo que no es malo. El hombre dice que el hombre tiene algo bueno en él. Pero la Biblia nos dice que el hombre no tiene nada bueno dentro de él, porque es pecaminoso. Y Pablo va a mencionar aquí ciertos hechos que surgen de la carne del hombre. En el versículo 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y aquí el Espíritu en mayúscula, el Espíritu Santo, y del Espíritu es contra la carne, y estos son, se oponen sí, entre sí, para que no hagáis lo que quisieréis. Ahora, en cuanto yo vivo en este cuerpo es mi cuerpo carnal, tiene deseos que Dios me ha dado completamente. Pero cuando yo no conozco a Cristo como Señor, entonces estoy dominado por mis deseos carnales y yo soy un esclavo a ellos. Solamente tenemos que ver al mundo hoy en día para poder entender esto, y no tenemos que ver mucho. Pero el hombre dominado por el pecado no puede producir nada más menos el pecado, y si algo surge de su vida bueno, tiene que ser de Dios, porque en sí mismo es imposible. Aquí Pablo dice que el espíritu y la carne son opuestos uno al otro. Esa es la clave de la vida cristiana, no según las energías de la carne, pero bajo el poder del Espíritu Santo. No viviendo una vida de legalismo, como hemos ya visto, que no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, y debo hacer esto. No. Pero ahora que soy renacido, el Espíritu Santo de Dios mora dentro de mi cuerpo, el templo del Espíritu Santo, y en cuanto estudio la palabra, me ilumina y empieza a desarrollar esa vida espiritual, teniendo la habilidad de vivir más allá del control de la carne. Ahora, toma en cuenta que Pablo dice en el versículo 17 que hay un conflicto. Cuando uno llega a conocer a Cristo, eso no quiere decir que ya no tengo deseos de la carne. Pero lo que sí quiere decir es que ya ahora tengo habilidad y poder para no entregarme a ellos, y es lo más importante. Cuando nosotros estábamos en el mundo, antes de conocer a Cristo Jesús, era imposible no pecar, imposible. Ahora que hemos conocido a Cristo, es posible no pecar, pero no somos perfectos, fracasamos por la debilidad de nuestra carne. Pero ya no es práctica, pero es una falla. Entonces, el hombre o mujer espiritual es el único que tiene conflicto entre hacer bueno y hacer malo. El hombre y la mujer en el mundo se entrega, y lo más que lo hace, lo menos siente mal en sí mismo, porque ya forma una práctica de hacer algo, vez tras vez. Entonces, cuando yo llego a conocer a Cristo, su Espíritu Santo y su palabra me empieza a refrescar mi conciencia, si podemos decir eso, pero es más de conciencia. Es la convicción del Espíritu Santo, la nueva creación que he nacido por medio de la palabra y el Espíritu Santo de Dios. Entonces hay un conflicto en mi vida. Pablo muestra esto en la Epístola a los Romanos, el capítulo 7. Que lo que quiere hacer bueno no lo puede hacer. Y lo que no quiere hacer malo lo hace. Dice, oh miserable de mí, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me puede salvar? Dice, gloria a Dios por el Señor Jesucristo. En el capítulo 8 de Romanos, vemos allí la vida bajo el poder del Espíritu Santo. Eso no quiere decir que un hermano o hermana llega al capítulo 8 de Romanos y nunca puede vivir bajo el capítulo 7 de la carne. Nosotros podemos vivir bajo la carne cuando queramos nosotros. Yo no tengo que entregarme al Espíritu Santo, yo puedo vivir bajo los dedos de la carne. Y el Espíritu Santo va a traer convicción a mi vida. Entonces hay un deseo de mí mismo que Dios ha puesto allí, y también el entrego a Dios para que Dios viva por medio de mí, en el poder del Espíritu Santo. Y es lo que está hablando aquí Pablo en el versículo 16 y 17. El versículo 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. El judío, y acuérdense el contexto aquí, tenemos unos maestros falsos de Jerusalén que están tratando de poner sobre esos gentiles la ley mosaica. No hay cualquier ley en el mundo que nos pueda hacer justos o nos pueda quitar pecado. No hay una ley que yo puedo guardar y mantener. La ley es dada a los que quiebran la ley, a los que necesitan ley para estar bajo control. Pero el individuo que se ha entregado a Cristo no está bajo la ley, ¿pero qué? Bajo el Espíritu de Dios. Yo sé cuando yo hago mal. Yo sé cuando no debo de hacer ciertas cosas, porque el Espíritu Santo me trae convicción, porque mora en mi corazón. Entonces hay una ley más poderosa, superior que la ley, el Espíritu de Cristo en esa nueva creación. Ahora, empezando el versículo 19, Pablo aquí va a mencionar las obras de la carne que se manifiestan en nuestros cuerpos. La primera es adulterio. Cometiendo relaciones sexuales fuera de matrimonio con otro hombre o mujer, estando casado o casada. La Biblia habla contra esto severamente. En el Antiguo Testamento, el castigo era ser apedreado. Un día trajeron una mujer al Señor Jesucristo y los ancianos de Israel dijeron, y los fariseos, la ley de Moisés dice que debemos de apedrearla. ¿Qué dices tú? Y dijo, ¿quién de ustedes, el que no tenga pecado, arroje la primera piedra? La palabra que usó ahí para pecado es, nunca ha pecado, no puede pecar y nunca va a pecar. empezó a escribir en el suelo. Uno por uno se fueron. Fijó sus ojos sobre la mujer y dijo: mujer, ¿a dónde están los que te acusan? Dice: no hay nadie, Señor. Dice: entonces yo tampoco te acuso ni te juzgo. Ve, tus pecados son perdonados y no practiques el pecado ya más. Estas son las condiciones del que se arrepiente y clama al Señor por salvación. Confesando sus pecados y siendo nueva creación, ya no practica el pecado. Si usted dice que ha aceptado a Cristo y practica el pecado, no puede estar renacido el Espíritu Santo. Si fracasa, entonces necesita depender del Espíritu Santo más, pero ya no puede practicar el pecado. Entonces estas son obras, el contraste al fruto del Espíritu Santo que vamos a ver. Obras de la carne: adulterio, fornicación, relaciones sexuales antes de matrimonio. Pablo dice en Corintios, el capítulo 6, 1 Corintios y el 7, que ese es el único pecado que cometemos contra nuestro cuerpo propio. Cualquier otro pecado es fuera de nuestro cuerpo. Fornicación es pecado contra nuestro cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. Dice: inmundicia. Inmundicia es deseos a lo sensual en general. Lascivia, uno que no tiene conciencia, se entrega a cualquier deseo sin vergüenza, es lo que quiere decir. Ya no tiene ni convicción propia de su conciencia. Idolatría, en el versículo 20. Idolatría quiere decir adoración a ídolos. La religión es grande en esto. Pone sus diosesitos, virgencitas, santos. Adoración a piedra, madera, figuras que son intercedores por Dios, por el hombre, es idolatría. Si ustedes leen el Antiguo Testamento, pueden encontrar que Dios odia idolatría. El Nuevo Testamento nos dice que hay un hombre entre Dios y el hombre Cristo Jesús, y no hay nadie más. No hay ningún otro nombre dado a los hombres por cual el hombre puede ser salvo, aparte del Señor Jesucristo. El segundo mandamiento de los 10 dice que no debemos hacer ninguna imagen para representar algo en los cielos, bajo los cielos, en la tierra, bajo las tierras, en las aguas, para representar algo en los cielos. Ahora, yo nací en México, en el Distrito Federal, toda mi familia es católica, y yo crecí con idolatría, una religión pagana, con santos y virgens. Y yo nunca sabía que era contra la palabra de Dios, porque nunca me dijeron. Pero cuando yo empecé a leer la Biblia, a estudiarla, y el segundo mandamiento era bien claro. Pero la Iglesia Católica no enseña el segundo mandamiento, lo quita y divide el décimo para tener 10. Porque si enseñaría el segundo mandamiento, se condenaría ella misma. Padres, monjas, no pueden casar. ¿Dónde encontramos eso en la Biblia? En ninguna parte. Entonces, si mi religión me enseña algo que es contra la Biblia, tengo que creer la Biblia, la palabra de Dios, no al hombre. Y esa es una buena forma de tratar qué es lo que yo estoy aprendiendo, religión o relación. La religión cambia con los tiempos y los años. La relación con Cristo, la palabra nunca cambia, es igual. Las religiones siempre cambian. 10 años, 20 años, 50 años, lo que sea, pero cambian. Pero la Biblia siempre ha estado igual por miles de años. Entonces es la distinción entre religión que el hombre hace y relación que Dios alcanzó al hombre con su Hijo Cristo Jesús. Es fácil discernir si es religión o relación bíblica. Idolatría, Dios odia idólatras. Hechicerías, eso se trata con uso de drogas. El libro de Apocalipsis, el capítulo 9, versículo 21, usa esa palabra otra vez. Eso se usa mucho en México, en Centroamérica y América del Sur. Hechicerías, brujerías, mucho. Y en muchos países que todavía están bajo esa posición y tratan de imponer a la gente y tener autoridad sobre ellas. La ignorancia trae miedo, una fobia. Por eso la Biblia nos dice que debemos de estudiar la palabra para saber lo que Dios dice y no ser engañados por el hombre o intimidados por el hombre. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, escuchen, no heredarán el reino de Dios. La Biblia es bien clara en lo que podemos hacer y lo que no podemos o debemos hacer. Y la gente religiosa siempre se pone ofendida y viene a tratar de alegar conmigo. Yo no voy a alegar con nadie. Si la palabra de Dios le ofende a usted, usted alegue con Dios. Es su palabra. Cualquier persona que haga estas cosas no va a heredar el reino de Dios. A mí no me importa cuánto diga usted que cree en Dios. La Biblia dice que los diablos creen en Dios, pero nunca va a haber un diablo en los cielos. Si yo creo en Dios, tengo que obedecer la palabra de Dios y no contradecirla. Dios no quiere sacrificios, quiere obediencia a la palabra de Dios. Es lo que quiere. Ahora, en contraste, el fruto del Espíritu, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor. Es singular, fruto. Amor. Todo surge de amor. Lo que sigue. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque es el fruto del Espíritu de Dios y no son obras que nosotros podemos manifestar por nuestras energías, pero es el fruto del Espíritu que está viviendo en nosotros. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esta es la práctica de la persona que es renacida del Espíritu Santo. Ha crucificado su carne con Cristo. Pablo nos dijo eso en Gálatas, el capítulo 2, versículo 20. Colosenses, el capítulo 3, versículo 3, nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La Epístola de Romanos, el capítulo 6, nos muestra que hemos sido muertos al pecado. Yo vivo en este cuerpo, pero Cristo vive por medio de mí. El producto del Espíritu. Y si no fuera por el Espíritu Santo, sería imposible entender la palabra. El Espíritu Santo ilumina nuestros ojos y corazón y nuestra mente. Entonces no podemos gloriarnos en nada. Es la obra de Dios completamente. El versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora, tomen en cuenta en esto. Dice, si vivimos por el Espíritu, si hemos recibido al Señor Cristo, andemos también por el Espíritu. Es posible que usted acepte a Cristo y sea renacido y perdonado por sus pecados. Y el Espíritu Santo está viviendo dentro de usted, pero es posible al mismo tiempo que usted nos está entregando a la obra del Espíritu Santo. No está andando en el poder del Espíritu Santo. Y todavía está viviendo bajo los deseos y energías de la carne. Es muy posible. Y el mejor modo de saber cuál es mi vida, cuál energía es, tengo que preguntarme si mi vida es frustrada o si es gozosa. El gozo viene del Espíritu Santo. La frustración viene en la carne. ¿Estoy viviendo victoriosamente o fracasando siempre? Entonces, eso me va a decir y mostrar bajo cuál energía estoy viviendo. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eso es lo que la carne produce. Ahora, Pablo ha estado hablando aquí de la sección práctica. Sigue en el capítulo 6 ahora poniendo más en práctico. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Toda esta sección del capítulo 5 y 6, el tema aquí central es el amor agape, el fruto del Espíritu. Entonces, si yo estoy viviendo bajo el fruto del Espíritu, entonces no voy a tener problemas en socorrer a esos hermanos y hermanas que han fracasado. No voy a creer que yo soy mejor que ellos. No voy a condenar, pero voy a tener esa compasión para ayudar. Tome en cuenta que dice que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, no está hablando de práctica en pecado, porque el cristiano no practica el pecado, nos dice 1 de Juan, el primer capítulo. Ya no puede practicar el pecado. Pero no somos perfectos y fracasamos. Entonces, cuando fracasamos y somos sorprendidos por ese pecado, dice aquí que nosotros que somos espirituales, los que somos más adultos, los que somos más dependientes del Espíritu Santo, tenemos la responsabilidad de restaurar en el espíritu de mansedumbre a ese hermano o hermana. Entonces tenemos la responsabilidad y el privilegio de ayudar a nuestros hermanos en el espíritu de mansedumbre, no de orgullo, no creyendo que yo soy mejor que el otro, porque allí dice al fin, dice considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es posible que yo fracase en la misma área. Todo lo que lleva es tiempo y oportunidad. Entonces yo debo de considerar a mi hermano como si yo fuera el que había pecado, y como yo quisiera que alguien me confrontara. Entonces yo debo de atenderle en la misma manera. Es lo que está diciendo aquí Pablo. El versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es? La ley de amor. Cubrimos eso la semana pasada. Es importante que yo no crea que yo soy más de lo que la Biblia me dice. En 1 Corintios, el capítulo 10, versículo 12, nos dice allí que no debemos de creernos más de lo que somos, porque vamos a caer. El que cree que está parado y no puede caer, va a caer. Entonces tenemos que tener cuidado. En el versículo 2 nos dice que hay ciertas cargas que podemos compartir unos con los otros y orar por cada uno y doler cuando uno está doliendo. Eso quiere decir compasión. Y hay ciertas cosas que podemos pasar nosotros, que podemos compartir con otros y podemos ayudar unos a los otros en vez de alejarse de uno u otro. Entonces en el versículo 3 dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Esta persona realmente no se ha visto porque no se ha comparado a la santidad de Dios. En cuanto yo me compare al hombre, no me molesta mucho, porque yo siempre voy a escoger a alguien que es peor que yo. Pero Dios me ha llamado para que yo me compare a Él y su santidad. Y cuando yo hago eso, voy a tener la verdad de mí, pecaminoso. Necesito perdón y ayuda como cualquier otro hombre. Entonces Pablo está exhortando aquí que no nos comparemos uno con nosotros, pero con Dios, si no nos engañamos. El versículo 4 dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Entonces no debemos de compararnos. Pablo habla de esto en 1 Corintios, el capítulo 10, el versículo 12 y 13. Y ahí menciona de esos falsos profetas y maestros que se estaban comparando unos con los otros y comparándose con ellos mismos. Y dice: no son sabios, se engañan ellos mismos. Yo tengo que comparar mi vida con lo que Dios me ha llamado a cumplir y lo que la palabra me ministra a mí mismo. Si yo estoy satisfecho en comparar mi vida con la vida de otras personas, entonces me engaño. El estándar es la palabra de Dios, no lo que está haciendo otra persona. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios a mí mismo cuando la leo, cuando la estudio? ¿Qué es lo que Dios requiere de mi vida? Y yo voy a recibir ese gozo, esa paz, porque estoy obedeciendo y agradando a Dios en mi obediencia. Y en el versículo 5 dice: porque cada uno llevará su propia carga. Esto no es una contradicción al versículo 2. El versículo 2 dice que debemos de llevar la carga uno de los otros, pero aquí en el versículo 5 hay ciertas cargas que son de nosotros y de nadie más. Sufrimientos, nadie puede pasar esos sufrimientos menos yo. Consecuencias de pecado, aunque sea perdonado, hay consecuencias, y nadie puede cargar esas consecuencias menos que yo. Entonces hay ciertas cosas que nadie puede sufrir por mí, yo tengo que soportarlas. El versículo 6 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Es interesante aquí que Pablo menciona esa parte del dinero que se entrega al ministro. No a la persona ella misma, pero al ministerio que Dios está obrando allí. Y me sorprende porque esta epístola, Pablo, sabiendo que los maestros falsos aquí, uno de los ataques que estaban haciendo contra Pablo era dependiendo en dinero. Y Pablo no es intimidado, pero da un principio básico que se encuentra por toda la Biblia. Es que si yo soy hijo de Dios, yo tengo responsabilidad de entregar a Dios lo que es de Dios, no a un hombre, pero donde yo voy y adoro y estoy estudiando la palabra de Dios. Ahora, es importante que usted vea lo que Dios le ministra a usted y que ningún hombre lo apresure o lo ponga bajo presión. Si un hombre empieza a apresurarle y decirle que Dios no puede seguir su obra si usted no da, póngase de pie y sálgase, porque Dios no es un pobre. Dios es rico. Y si Dios ha empezado una obra, la va a acabar. Y Dios no necesita de nosotros nada. Pero reconocemos nuestro deber y el privilegio de dar a Dios lo que es de Dios. Y Pablo muestra eso también en 1 Corintios capítulo 9, en 2 Corintios capítulo 8 y 9, y en 1 Timoteo el capítulo 5, 17 y 18, y en varias otras partes de las Escrituras. Pero es interesante, en cuanto escuchemos a programas por la radio y la televisión, ¿cuántos hombres están pidiendo dinero? Predican la palabra por 10 minutos y están pidiendo por media hora o una hora. Dios no es pobre. Si Dios guía, Él provee. Porque Dios no es un Dios de confusión. Y cuando un hombre o mujer dé más énfasis en dinero que en la palabra de Dios, no es siervo de Dios. Y cuando un hombre o mujer dé más énfasis en lo que usted puede hacer por Dios en vez de lo que Dios quiere hacer por usted, no es siervo de Dios. Porque el cristianismo no es lo que usted o yo podemos hacer por Dios, pero las buenas nuevas son lo que Dios ha hecho por nosotros y para nosotros. Esas son buenas nuevas. Él es mi Padre. Yo no puedo hacer nada por Él. Pero cuando llego a conocerle, empiezo a educarme y reconocer mi responsabilidad y privilegio. Pero es de mi corazón y no forzoso. Y si creo que es forzoso, no debo de hacerlo, porque Dios no me va a premiar nada ni recompensar. Si usted no quiere dar, no dé. No contamine nuestro diezmo. Quédese con su dinero. Dios no lo necesita. Usted necesita a Dios. Más que nada más. El versículo 7 dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrará o sembrare, eso también segará. Este principio se encuentra por todas las Escrituras. En Oseas, el capítulo 8, versículo 7, dice esto: sembrarán al viento y torbellino segarán. El versículo 8 nos dice exactamente lo que quiere decir. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, yo tengo el libre albedrío de sembrar, pero no tengo el control para rehusar lo que voy a segar. Si yo siembro, voy a segar. Si lo hago de la carne voy a recibir. Si lo hago del Espíritu voy a recibir. Hay consecuencias en cada decisión y acción de mi vida. No os cansemos, dice, pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayemos o desmayamos. Entonces muchas veces nuestra carne quiere descansar, ya es suficiente. Yo hago siempre todo para complacer a Dios y agradarle a Dios, y nadie reconoce lo que yo hago. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para recibir gracias del hombre o de Dios? Y si estoy tratando de complacer al hombre, entonces tengo mi recompensa cuando me digan, bien hecho. Pero la palabra nos dice que lo que yo hago, lo hago en secreto para que Dios me recompense en secreto. Y no que yo reciba gracias del hombre. Entonces Pablo nos exhorta aquí que no debemos de cansarnos en hacer bien. Y si hacemos algo bien, ¿de dónde viene? Del fruto del Espíritu, no de la carne. Porque Pablo dice en Romanos, no hay uno bueno, no, ni usted. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Dios reconoce y sabe todo lo que hacemos nosotros. Y yo espero recompensa de Dios, no del hombre. Entonces, cuando Satanás está ahí tratando de deprimirme, de darme aconsejos de que debo de descansar de las buenas obras, tengo que reconocer que ese consejo no es de Dios ni del Espíritu de Dios, pero es de Satanás o de mi carne. Versículo 10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. La palabra oportunidad no solamente quiere decir cuando se presente, pero tiene la idea de buscar esa oportunidad. Y no simple estar satisfecho en que hago cuando se presente. Pero si yo soy lleno del Espíritu Santo y el amor agape está viviendo por medio de mí y a través de mí, entonces no solamente cuando se presente la oportunidad, pero yo voy a estar buscando y vigilando por esa oportunidad para servir a mi prójimo, porque Cristo mora dentro de mí. Y la palabra hagamos quiere decir con consistencia y repetición, no solamente una vez, pero siempre buscando. El versículo 11. Empieza aquí Pablo ahora. Dice que Pablo se gloria en la cruz de Cristo. Y no en sus obras. No en lo que él puede hacer. Como estos falsos maestros. Mirad con cuán grandez letra os escribo de mi propia mano. Por todo propósito, la carta ha terminado en el versículo 10. Ahora empieza ya a concluir Pablo. Pablo nunca escribía sus cartas, pero dictaba sus cartas a un secretario. Pero aquí tal grave era la ocasión de los Gálatas que él mismo escribió con su propia mano. Y dice aquí, mirad con cuán grandes letras, el tamaño de la letra, porque Pablo tenía mala vista. Hemos visto ya eso antes. Entonces, él mismo escribió con grandes letras, no con la grandez de la carta, porque podemos ver que Corintios y Romanos es mucho más grande en términos de largo. Entonces, dice aquí con su propia mano, y el versículo 2 dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidáis solamente para no padecer persecución. Entonces aquí se está dirigiendo a estos maestros falsos que quieren ponernos bajo el yugo de la ley mosaica. Y si quieren que ustedes se circuncisión para ellos, simplemente para que ellos se glorien en ellos mismos y en la obra que han traído y no en la cruz. Porque saben que si glorian en la cruz, van a tener persecución por todos los otros judíos. Entonces, cuidado con la gente religiosa que quiera poner un yugo más pesado sobre su vida, que contradice la palabra de Dios, para gloriarse en lo que han hecho ellos. El versículo 13 dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Es interesante cuántos hipócritas hay en la religión y también en la iglesia cristiana. Esa gente quiere aparentar que están obedeciendo la palabra y por afuera están aparentando, oh sí hermano, gloria a Dios, aleluya. Pero ¿qué hacen cuando están en su casa, fuera de la iglesia, donde nadie los vigila? ¿Cómo viven? ¿Qué hacen? ¿Cómo hablan? ¿Qué ven? ¿Cómo piensan? ¿A qué se entregan? Interesante. Pablo dice que estos quieren poner un yugo pesado sobre ellos, pero ellos mismos no guardan la ley. Cristo dijo, los fariseos son hipócritas. Pablo dice lo mismo. Pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Completamente. Obra de la carne, no del Espíritu. Pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo ha dicho eso en Gálatas 2:20. Pablo dice eso en 1 Corintios, el capítulo 1, a fines de él. Si alguien se va a gloriar en algo, que se glorien en el Señor y no en ellos mismos. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces, no hay rito, no hay norma, no hay nada que podemos hacer para ser mejor o merecer a Dios. Somos salvos por la gracia de Dios, Efesios 2:8. 2 Corintios, el capítulo 5, versículo 17, dice que si somos en Cristo y si estamos en Cristo, somos nueva creación. Todo lo viejo ha pasado, todo es nuevo. No hay griego, no hay gentil, no hay mujer, no hay hombre, no hay esclavo, no hay hombre libre. Todos somos igual en Cristo Jesús, la gracia de Dios. Y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿cuál regla? La regla de la cruz, el poder del Espíritu Santo, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿Cuál es el Israel de Dios? Todos los judíos que aceptan al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Pablo menciona esto en Romanos, el capítulo 9, 10 y 11. Que no todos los que dicen que son Israel de Dios. Pero solo los que son de fe, aceptando a Cristo como su Mesías, son hijos de Abraham. Y no porque son circuncidados. Y no porque guardan la ley. Pero los que creen en Dios por fe en Cristo Jesús. Ahora Pablo dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. La indicación aquí de marcas se refiere a los sufrimientos de Pablo. ¿Cuántas veces fue azoteado, apedreado? Estaba en el mar, noche y día. Persecución siempre. por medio de los judíos. Hambres, fríos. 1 Corintios, 2 Corintios nos da este registro, la vida de Pablo. Y si yo tengo las marcas del Señor Jesucristo en mi cuerpo físico. Era la costumbre de ese tiempo de esclavos de los templos paganos tener su marca en su cuerpo de el Dios que adoraban. También era costumbre de los esclavos que iban a guerra, tanto como los soldados, de tener el nombre de su maestro o señor o el general en su cuerpo. Entonces Pablo dice, yo tengo las marcas del Señor Cristo en mi cuerpo. Él era el siervo de Dios, no del hombre. Y entonces termina en el versículo 18 con la bendición final. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, con vuestro espíritu. Amén. Ahí está el tema de toda esta epístola. La gracia de Dios y el tema y el principio de la vida cristiana. La gracia de Dios. Yo no puedo hacer nada para merecer la salvación. Es por medio de fe en Cristo Jesús, salvación en su nombre. Yo debo adorar al Padre en el nombre de Cristo y no por medio de cualquier santo, virgen o otro nombre. Cristo dijo en ese día, a mí me pedirán nada. Pídanle a mi Padre en mi nombre. Hay un mediador entre Dios y el hombre Cristo Jesús, nadie más. La Biblia nos dice que el hombre o mujer que adora a Dios aparte del nombre de Cristo adora a diablos y no a Dios. Interesante. De toda la gente que se cree religiosa y trata de alcanzar a Dios bajo otros nombres, ídolos, costumbres, tradiciones que contradicen la palabra, la verdad de Dios. No se engañen y no dejen que nadie les engañe. Si no pueden encontrar dentro de la Biblia lo que están practicando, entonces no es bíblico. La Biblia nos exhorta a estudiar, a examinar y aplicar la palabra de Dios. Hay que orar.